Conexión Nacional, periodismo incluyente e imparcial a través de Todelar. Al aire, Conexión Nacional, director José Fernando Porras.
Como lo habíamos anunciado desde las 6 de la mañana, el señor secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Miguel Uribe, nos visita en los estudios de la cadena básica de Todelar. Secretario, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días para usted, José Fernando, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todos sus oyentes.
Bien, recordemos inicialmente cuántas personas se inscribieron en las localidades que quieren ser alcaldes locales, John Carlos Rincón. Entonces, recordemos localidad por localidad cómo quedó el número de aspirantes a ser alcaldes o alcaldesas de Bogotá.
Inscritos por localidad en Bosa, 94, para Kennedy, 110, en Suba, 176, Teusaquillo, 119 personas, en Los Mártires, 85, Puente Aranda, 105, Rafael Uribe Uribe, 69, Ciudad Bolívar, 78 personas, para un total de 836 inscritos.
Esos datos coinciden los que estamos entregando a los oyentes con los oficiales de la Secretaría de Gobierno, doctor Miguel Uribe.
Sí, por supuesto que sí, José, y además permítame agregar que es un éxito total haber tenido esta convocatoria. Precisamente lo que quiere el alcalde Enrique Peñalosa, escogiendo los nuevos alcaldes en estas 8 localidades, es permitir que los ciudadanos crean en las instituciones, recuperar la confianza. Por eso hicimos un nuevo proceso. Como administraciones anteriores, el alcalde hubiera podido poner un encargado y no volver a hacer un proceso, pero en este caso lo que queremos es que participe la comunidad, que se apropien pues de sus localidades, que los ediles se sientan incluidos y adicionalmente que este proceso sea público y transparente. Y efectivamente son 836 inscritos que logramos la semana pasada en 4 días de inscripción, y pues como lo han anunciado, el 29 de julio se realizará el concurso habilitante para determinar quiénes podrán conformar las ternas.
Bien, la hora, por favor.
Las 7 de la mañana y 2 minutos en Todelar.
Doctor Miguel Uribe, pues nos han contado que ya la Universidad Nacional se prepara el próximo 29 de julio. Realizará la prueba de actitudes y conocimientos a los aspirantes para alcaldes locales que sean admitidos para presentarla, cuya lista se publicará el 25 de julio, según los datos que nosotros conocemos. ¿El proceso avanza en el cronograma que ustedes tienen preparado?
Así es, como mencionaba hace un minuto, tenemos todo listo para que el 29 de julio tengamos este concurso. Estamos tranquilos, consideramos que en este caso hicimos una escogencia teniendo en cuenta los criterios de calidad, económicos, financieros, pero especialmente la experiencia para un proceso como estos. Aquí hay reclamaciones, hay obviamente pretensiones de personas que pretenden impedir el proceso, y en ese sentido estamos muy tranquilos, brindando jurídicamente cada una de las actuaciones. El cronograma de la circular va oportunamente llevándose a cabo, y finalmente, pues como usted menciona, para dar una aclaración, una vez se reciben los 836 inscritos, se revisan requisitos, y de ahí pasa entonces a darse la lista de las personas que van a pasar a hacer el concurso el 29 de julio. Una vez las personas hagan el concurso el 29 de julio, la Universidad Nacional publicará quiénes pasan ese concurso, y finalmente esas personas serán las que tendrán la oportunidad de ser ternadas por parte de los ediles en esas 8 localidades. Finalmente, las ternas pasarán donde el alcalde Enrique Peñalosa, que escogerá cuál va a ser el alcalde o la alcaldesa que lo acompañará.
Bien, vamos a recordar alcaldes encargados. Entonces, en Bogotá, en Bosa, Paula Joana Ruiz Quintana es alcaldesa encargada, que allí es donde se va a llevar a cabo en estas localidades el ejercicio de nuevas ternas. En Kennedy, Fabricio Guzmán Martínez. En Suba, Diego Alejandro Ríos Barrero. En la localidad de Teusaquillo, Cornelia María Nisperusa. En la localidad de Puente Aranda, José Martín Cadena. Y en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Jaime Martínez Suescún. Es un fenómeno extraño, señor secretario de Gobierno. Es que, perdón, se me quedó la localidad de Mártires, donde también hay alcalde encargado, el doctor Héctor Román Morales Betancur. Resulta que las JAL con las que hemos hablado, los ediles, están contentos con los alcaldes encargados. A uno le da alegría porque son funcionarios de la Secretaría del Gobierno y lo están haciendo con respeto, pero las localidades, digamos, no están estancadas en los procesos, sino avanzan. por ejemplo, de Martínez, dice, todos los ediles con quienes hablamos, que estuvimos allí en directo, dijeron, oiga, y ojalá que este alcalde quedara hasta el final. Es una muestra de que esos funcionarios lo hacen con responsabilidad.
Sí, en primer lugar, lo que muestra es que los procesos no están estancados, como usted bien lo menciona. No hay interinidad, como algunos opositores quieren hacerlo ver. Por el contrario, el funcionamiento de la localidad es totalmente normal. Y obviamente habla bien de los funcionarios que allá están encargados, pero adicionalmente del esfuerzo que estamos haciendo para hacer equipo. Un mensaje que el alcalde Enrique Peñalosa ha querido transmitir especialmente a los ediles, a las localidades, a los funcionarios de planta que durante tantos años fueron marginados por otras administraciones y nosotros hemos venido recogiéndolos, empoderándolos, es que hay que trabajar en equipo para sacar adelante esta ciudad y las localidades. Y por eso entonces, José, nos sentimos satisfechos con el trabajo que se está haciendo. Obviamente siempre hay retos, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, pero también entendemos que hay que escoger, como decía inicialmente, alcaldes en propiedad, porque hay que recuperar la confianza de lo público, de las instituciones. Y yo les contaba ahora que en otras administraciones, ¿qué hicieron? Usted que bien conoce la historia. En vez de volver a hacer el proceso, dejaron encargados durante muchos años y muchos de ellos no tenían la misma legitimidad que tienen hoy nuestros encargados.
Claro.
Pero aún así, queremos que haya total legitimidad en el alcalde y por eso consideramos que un nuevo proceso, faltando 2 años y medio de gobierno, es lo pertinente y lo oportuno. Y por eso entonces estamos tranquilos, creemos que alrededor de octubre estaríamos escogiendo estos 8 alcaldes y pues con eso nuevamente conformamos el equipo de alcaldes y alcaldesas que hacen equipo con el alcalde Enrique Peñalosa.
Mi equipo periodístico tiene temas diferentes a este proceso de alcaldes locales, pero queremos avanzar un poquitico, secretario doctor Miguel Uribe, aprovechando su presencia en Todelá, con 2 cosas. Uno, hay mucho ruido con el alcalde que estaba en Rafael Uribe y que duró un tiempo para posesionarse y pum, salió. Realmente la historia me recuerda el nombre de él, si es tan gentil que se me pasa, el de Rafael Uribe,
Álvaro Mejía.
El doctor Álvaro Mejía, ¿la historia de él cuál es? Porque hay mucho ruido ahí.
No, mire, yo no lo he hecho antes ni lo voy a hacer ahora, y es individualizar cada uno de los casos, y mucho menos voy a hablar particularmente de un alcalde u otro, porque considero que merecen respeto.
Claro.
Nosotros hemos presentado ante los medios de comunicación, las comunidades y los ediles, la aceptación de la renuncia como una decisión discrecional del alcalde Enrique Peñalosa en el marco de la facultad que le entrega la ley para determinar si deben o no continuar en su equipo, primero. Segundo, con un objetivo fundamental, mejorar el servicio, en el marco de una serie de elementos que considera la administración no se cumplían en cada uno de estos casos. Por supuesto que uno de esos elementos era los procesos contractuales, ¿cierto? Pero no implica que haya otros elementos que el alcalde en su fuero interno tuviera en cuenta para poder determinar si seguían o no. Entonces,
al aceptar esa renuncia,
al aceptar
la aceptó la renuncia del alcalde recién nombrado, que lleva 2 meses,
tres meses,
el doctor Álvaro Mejía. Perfecto. Segundo, el caso de Barrios Unidos.
Cuénteme.
¿En qué está la administración de Barrios Unidos?
Está un alcalde en el que
no renunció,
teniendo en cuenta una condición especial de salud, que respetamos, por supuesto. Nos hemos caracterizado en la administración del alcalde Enrique Peñalosa por ser garantes de los derechos, por respetar las instituciones, por tomar decisiones en derecho, y en ese sentido entendemos que no tiene que renunciar, o que si no quiere renunciar pues no podrá ser separado del cargo.
Bien,
pero por supuesto hay una serie de preocupaciones o de decisiones que tenemos que tomar en el marco de esta localidad.
Y entonces allí hay un gerente para la contratación.
Estamos ya terminando, probablemente esta semana va a salir un decreto en el que se le entregue la ordenación del gasto a otro funcionario.
Pero, o sea, todavía no.
No, señor.
Hoy el mismo alcalde, Sico Antonio Suárez, está contratando.
No lo ha hecho porque básicamente los procesos contractuales que más nos preocupan, que es Malla Vial y Parques, no solo en Barrios Unidos, sino en todas las localidades, hasta ahora comienzan. Y ahora yo quisiera hablar un poco de eso y que me dé la oportunidad. ¿Y por qué hasta ahora están comenzando? Porque por primera vez en la historia de Bogotá logramos incluir obligatoriamente los pliegos tipo para acabar los pliegos sastre, para acabar la contratación a dedo, y eso retrasó el inicio de la ejecución presupuestal. Entonces esperamos que en los próximos 2-3 meses los alcaldes van a estar contratando 400 mil millones de pesos en malla vial, más o menos 80 mil millones en parques y así sucesivamente. Y en ese sentido entonces, José Fernando, considero que es fundamental tener en cuenta la dinámica integral de las localidades, de su contratación, para poder comprender cada uno de sus casos individualmente.
¿No está paralizada la administración de Barrios Unidos?
Por supuesto que no, José.
¿Avanza?
Avanza.
Avanza, pero ha tenido cuidado el alcalde con el pronunciamiento de la Secretaría de Gobierno de el tema de la contratación, dejarlo stand-by mientras llega una persona.
¿Quién se va a encargar?
Insisto que
usted me disculpa, pero es que como Porra es especializado en el tema local, pues es mi tema, ¿no?
Está bien, está bien. Sí. Y le agradezco.
Y no lo hago de manera malévola, más que pues, me encanta el tema. Hace 25 años lo manejo.
El tema fundamental es el siguiente, y es todos los servicios siguen funcionando normalmente, como usted mismo lo decía.
Perfecto.
Esa es la prioridad en cada una de las localidades. Sin embargo, estas contrataciones, malla vial, 400 mil millones en las 20 localidades, 80 mil millones de parques, seguridad más del 5%, etcétera, esas contrataciones no se han llevado a cabo porque hemos tenido que tomar unas decisiones para todas las localidades que han evitado que inicien los procesos. Hasta ahora se están iniciando los procesos, es decir, hasta ahora se están tomando decisiones finales porque ya la formulación se hizo en el primer semestre. Entonces no afecta la contratación de la localidad. Para resumir, la localidad Barrios Unidos está en el mismo estado que las otras 19, entonces no hay ningún cambio ni ninguna retraso.
¿Cuándo llega el funcionario? El decreto nos decía esta semana.
Probablemente esta semana.
Bien. Y para terminar el tema local, con una palabra, ¿cómo ve usted el ritmo que lleva la alcaldesa de Usaquén, Maida Cecilia Velázquez Rueda?
Bueno, no, yo creo que cada alcalde ha hecho creo, José, que es importante que hemos hecho un buen equipo con los alcaldes. Obviamente siempre, insisto, hay desafíos, retos en cada una de las localidades, cosas por mejorar, pero consideramos que se está haciendo un buen trabajo.
En Usaquén, en Chapinero, con Hernando José Quintero Maya.
No, con todos, José Fernando. Yo creo que podemos mencionar todos los alcaldes y resaltar que ese es un trabajo en el que hay que creer en lo que estamos aquí persiguiendo. La administración del alcalde Enrique Peñalosa representa una transformación, un cambio contundente con lo que teníamos, y estos alcaldes son fundamentales para lograrlo. Los 20 alcaldes, los que están en propiedad, los que estuvieron, que permítame además aprovechar para darle las gracias a muchos de ellos, que si bien tocó aceptarle la renuncia, porque en el fuero interno se consideraba que debía hacerse, no quiere decir que no estemos agradecidos por las buenas tareas que hicieron. Entonces, en conclusión, el equipo de alcaldes locales encargados en propiedad, los que estuvieron, los que vendrán, son fundamentales para esta transformación. Son la primera autoridad en cada una de sus localidades. Son fundamentales en la inversión de 800 mil millones al año entre las 20 localidades. Y especialmente son encargados de la inspección, vigilancia y control. Y ahora, a propósito del nuevo Código de Policía, determinantes para mejorar la convivencia en cada localidad. Entonces, gracias a ellos vamos a lograr la transformación que está liderando el alcalde Peñalosa.
O sea, a los que se fueron, gracias. Y a los que están, gracias por el compromiso.
Todos.
A los encargados, gracias. Pero vale la pena advertir que cualquiera de ellos en cualquier momento y comete una irregularidad, pues tendrá también que hacerse.
Ah, no, por supuesto. Es que si usted lo pone en esa dimensión, sí, por supuesto. Sí, primero, todos los alcaldes, los que están, los que fueron, los que estuvieron y los que vienen, son independientes y autónomos. Contratan y son responsables por su contratación. Son aquellos los que hacen la supervisión a los contratos. Son los que adelantan todos los procesos de inspección, vigilancia y control. Es decir, si cometen alguna posible irregularidad, pues tendrán que responder como cualquier servidor público en Colombia. Es decir, el que incumple la norma debe responder.
¿Les toca a usted?
Por supuesto. Entonces, cada uno de nosotros es, como dicen, dueño de sus actos, y en ese sentido lo respaldamos en lo misional, lo respaldamos en este ejercicio por transformación de la ciudad. Cuando digo que les damos las gracias a quienes se fueron, es reconocemos más bien que hubo acciones oportunas que contribuyeron al propósito de la administración, pero aún así hay decisiones que el alcalde tiene cómo tomar, y obviamente elementos adicionales para tomarlas.
Bueno, como usted no me quiere contestar uno a uno, entonces yo dejo así, porque me contestaría lo mismo. Y le pregunto a José Ignacio Gutiérrez Bolívar, no, está en el equipo, es un alcalde, que está en Jorge Elías Pinilla.
¿Quiere leerlos todos?
No, 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 pero ¿para qué? Ya los, la gente ya los sabe. Entonces, al final, ¿qué se va a hacer como filtro, doctor Miguel Uribe, para que estos 8 nuevos alcaldes y alcaldesas allí lleguen los mejores? Para no cometer el error que no tenía vínculo con la localidad, que no, que investigaciones, qué tal, que ojalá y lleguen los que son y vayan hasta el final.
Bueno, de acuerdo al decreto 1421, eso,
porque ellos están ahí atentos,
el proceso ya existe, ya es un proceso puntual, que nos guste o no es ese proceso, en el que son los ediles y después posteriormente la Secretaría de Gobierno con la Secretaría General quienes determinan si se cumplen o no los requisitos, si hay vínculo o no con las localidades, etcétera. Pero, ¿cómo llegan los mejores? Pues bueno, hay un elemento meritocrático en el proceso, que es un concurso habilitante en el que las personas que lo pasen, pues se asume que tienen los conocimientos idóneos para asumir ese cargo, y eventualmente ese proceso de deliberación en las juntas administradoras locales es fundamental, pues porque también permite que los candidatos cuenten un plan de gobierno para que se sintonicen con la localidad, con el alcalde, con la administración. Entonces estamos muy tranquilos, ese es el proceso que hay y el proceso que respetamos y vamos a hacer al pie de la letra.
Ojalá que todo salga bien. Vamos a hacer una ronda de preguntas de los periodistas, pero le rogamos el favor si nos contesta breve.
Sí, señor. Sí,
señor secretario, doctor Miguel Uribe, cómo me da nostalgia no tenerlo aquí cada mes, por lo menos.
Pero volveré más frecuentemente y muchas gracias por la invitación.
Yo escucho su entrevista en Blue con Julito y todos esos prohombres del periodismo donde usted va y hablan de temas interesantes de ciudad. Pero uno acá también tiene su nicho y uno también tiene sus preguntas en lo local que nos apasiona. Y hay muchas, tantas cosas que charlar de esta administración. Hay mucha desinformación, por ejemplo, en el estrato 1, 2, 3 y 4 en Bogotá. Y entonces, cuando le permita a la agenda, chévere que nos visite así como está.
Muchísimas gracias.
¿Hacemos la ronda?
Perfecto.
Vamos, Carlos García.
Señor secretario, el desafío pedagógico de entendimiento del Código de Policía, para que la gente lo entienda como un manual de convivencia y no como un castigo.
Bueno, ese es un súper tema, Carlos, muchas gracias, porque a esta administración le tocó la implementación de una ley que actualiza unas normas de hace 46 años. Es decir, hace 46 años no había un cambio en el Código de Policía, y en ese sentido, pues hay unos cambios estructurales en donde las administraciones todas tienen que actualizarse. En ese sentido, estamos trabajando por una parte en la capacidad física, en la capacidad tecnológica, en la infraestructura, pero especialmente en lo que usted menciona, en la capacitación o socialización del código. Este es un código pedagógico, preventivo, permite que las multas se conmuten o cambien por actividades sociales o cursos pedagógicos. Adicionalmente, es un curso que está orientado a destinar buena parte de los recursos recogidos por multa para cultura ciudadana. Es un código que recoge muchas normas que ya existen. Es decir, voy a poner un ejemplo, no vender licor a menores de edad. Pues lo dice el código, pero está en las leyes. No permitir, no tomar alcohol o consumir alcohol en el espacio público. Lo mismo, está en el código, pero está en otras disposiciones. Entonces, lo que tenemos que lograr es sintonizar a la comunidad con este código, recuperar su legitimidad y hacer que se cumpla, para que haya sanciones eficaces y obviamente la gente vea que sí hay un mejoramiento en la convivencia. Y termino diciendo esto, el Código de Policía es Código de Policía y Convivencia, y si bien se llama policía en el marco del poder, función y actividad de policía, pero lo cumplen también autoridades administrativas, pero el fondo del código es la convivencia, y en ese sentido consideramos que buscar trabajar la convivencia va a reducir todos los delitos de alto impacto, porque el primer estado del delito probablemente es un problema de convivencia. Por ejemplo, las riñas, las lesiones, los homicidios comienzan en un problema en un andén, porque está consumiendo trago, porque tiene dura la música, porque el perro o la mascota de una persona hizo alguna cosa, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, estamos trabajamos en equipo, en este caso con la Secretaría de Seguridad especialmente, y hemos hecho un esfuerzo por disposición del alcalde Enrique Peñalosa para dedicar los recursos que sean necesarios para la implementación, porque hay que recordar, y termino con eso, el alcalde Enrique Peñalosa apoyó fuertemente ese código, esa expedición del código el año pasado en el Congreso, y celebramos que se haya dado. obviamente hay expectativas, hay desafíos jurídicos, hay desafíos administrativos, y no en vano hicimos promoví una reunión de secretarios de gobierno del país la semana pasada o antepasada, en donde, ¿qué encontramos, Carlos? Que las preocupaciones de Bogotá son las mismas preocupaciones de todo el país, es decir, estamos sintonizados, vamos avanzando, pero aún así necesitamos línea del gobierno nacional, necesitamos unos decretos de reglamentación, pero somos optimistas y lo que queda claro es que en Bogotá estamos avanzando rápidamente. Es más, esta semana probablemente vamos a empezar a sacar los primeros decretos para reglamentar el código.
Bogotá referente para el país,
por supuesto,
en muchos temas, en la mayoría de temas. Angélica Porras Díaz, su pregunta: algún día mi hija estará aquí donde está el papá y yo ya estaré descansando por allá, quién sabe dónde, en una finca, ojalá. A ver, Angélica.
Secretario
de Gobierno de Bogotá.
El centro y el sur de Bogotá son las zonas en donde se concentran más los hurtos y los homicidios. ¿Qué plan de seguridad se está llevando a cabo?
Mira, Angélica, lo primero que hay que resaltar es que en la administración somos conscientes que todavía hay un problema de seguridad enorme, que las personas sienten que hay que hacer un esfuerzo mayor, y somos conscientes de eso, porque acabar la inseguridad durante tantos años, en un año y medio, es imposible. Pero somos optimistas porque estamos haciendo las cosas que corresponden para mejorar la seguridad en Bogotá. El primer hecho es que demuestra la prioridad del alcalde Enrique Peñalosa en esta materia es haber creado la Secretaría de Seguridad. Muy rápido, el año pasado, creamos una institución únicamente y exclusivamente dedicada a mejorar la seguridad en Bogotá, con tres componentes. Pues, uno, la inversión pública en seguridad. Dos, la seguridad propiamente dicha y la criminalización, evidentemente, de los delincuentes, pero especialmente el acceso a la justicia. Segundo, aumento del presupuesto. Nosotros recibimos un presupuesto para seguridad de 180 mil millones de pesos al año. Hoy tenemos un presupuesto de 400 mil millones, más del doble. Es decir, más plata hace más, sin ninguna duda. Y estos recursos lo que representan es más infraestructura, más tecnología para la policía, para el ejército, para la fiscalía. Trabajamos en equipo para mejorar infraestructura, más cámaras, etcétera. Tercero, este año, por disposición del alcalde Enrique Peñalosa, el 5% de los fondos de desarrollo local serán destinados para seguridad, particularmente y especialmente para cámaras. Nosotros recibimos 237 o 57 cámaras funcionando en Bogotá, penoso, vergonzoso, es decir, no había cobertura en cámaras. Y hay que recordar que las cámaras son fundamentales, por ejemplo, para acoger a estos criminales, y puedo dar muchos ejemplos, pero uno no más, el que abusó de Julián. Gracias a la cobertura de cámaras, al día siguiente teníamos algún tipo de pista y elementos para poder dar con el paradero a esta persona. Y son muchos los casos en los que las cámaras contribuyen. Pues este año el 5%, es decir, 40 mil millones de los fondos de desarrollo local, se invertirán en cámaras. Esperamos terminar este año con 1.700 cámaras en Bogotá y la administración Peñalosa con 4.000 cámaras. Adicionalmente, José, todo el mundo y Angélica lo han resaltado en muchos escenarios, el trabajo en equipo con la policía. Durante años había una fractura en la comunicación, en el trabajo en el equipo. Aquí no, aquí el alcalde Enrique Peñalosa apoya a la policía y la policía cree en el alcalde Enrique Peñalosa. Ha hecho un muy buen trabajo el secretario de Seguridad, ha habido integración, ha habido trabajo en equipo, se priorizan las conductas conjuntamente. Y eso, por ejemplo, hablando del centro particularmente, ya entro, hicimos la operación más importante de seguridad ciudadana que se ha hecho hace muchos años en Colombia, probablemente es el Bronx. Se hizo el Bronx, más de 2.500 policías, más de 500 funcionarios administrativos, ICBF, Fiscalía, todas las especialidades y capacidades de la policía para intervenir en una zona que estaba abandonada. Y lo que eso empieza a demostrar, todo esto que estoy contando, es que vamos avanzando, falta, pero vamos avanzando. Por ejemplo, la Cámara de Comercio demuestra que hay más denuncia, pero al mismo tiempo hay mejor percepción de seguridad, y adicionalmente todas las cifras, sin excepción alguna, probablemente solo uno, hurto a vehículos, pero todos los otros delitos de alto impacto en Bogotá han disminuido según cifras oficiales. Eso no quiere decir que estemos perfectamente, no, eso lo quiero dejar claro al oyente. Pero lo que le quiero decir con todo esto a nuestros oyentes, Angélica, es que vamos por buen camino, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, que nuestra prioridad es mejorar la seguridad, que entendemos que cada hurto, cada acoso, es lamentable y lo tenemos que rechazar, pero para eso estamos trabajando. Entonces, con todo esto, pues lo que se demuestra con cifras subjetivas, es decir, percepción en algunos sectores, con cifras objetivas, pero además con hechos, con más recursos para la seguridad, pues obviamente estamos demostrando que especialmente en el centro, gracias entre otras a la intervención en el Bronx, en San Bernardo, en Cinco Huecos, en La Estanzuela, en todo el resto del voto nacional, estamos mejorando, estamos recuperando la Candelaria, estamos limpiándola, iluminándola, pintándola. Todo eso son condiciones propicias para mejorar el aspecto, pero adicionalmente la percepción y la seguridad objetiva o real en estas localidades.
Mire la diferencia cuando llevan al doctor Miguel Uribe y lo invitan a otros medios de radio, por ejemplo. Le interrumpen mucho y él no puede expresar con tranquilidad como ha respondido sobre el tema de cómo mejorar la seguridad en la ciudad. Esto es bueno y es malo, porque como él se extiende su tiempo necesario para que las cosas queden claras, pues uno como periodista se queda ahí con otras preguntas para la próxima entrevista, ¿cierto, Carlos? Angélica, usted estuvo con dos compañeros de la Universidad Sergio Arboleda en el Bronx. Allí nos ayudó el entonces alcalde Wilson Díaz de Mártires, nos colaboró para que ustedes puedan entrar al Bronx. ¿Qué experiencia le dejó frente a la secretaria de gobierno que ustedes encontraron?
Bueno, pues nosotros estuvimos 10 minutos ahí, pues aparte, pues la energía sí fue muy pesada allá. Entramos con un policía y al final nos dio bastante susto porque pues pensamos que eso estaba desalojado. Lo que uno entiende por los medios de comunicación es que el Bronx fue desalojado. Y llega y alguien desde una ventana nos dice, hola.
Y no me molestan.
Y yo,
resulta
que eran unas personas que no podían desalojar porque ya eran mayores de edad, muy mayores de edad, y no las podían desalojar, eran como, era una familia, y nos llevamos un grande susto ahí. Sí.
¿Esto ya se ha solucionado, secretario?
Bueno, no conozco este caso particularmente, pero los 36 predios que conforman el Bronx fueron, hasta donde tengo entendido, totalmente recuperados. Entre otras, buena parte de ellos son tienen procesos de extinción por extinción del dominio. Y estamos avanzando, ya se han demolido varios, tal vez 6 o 7 predios se han demolido y esperamos muy pronto iniciar el proceso de renovación urbana, que vale la pena aprovechar también y mencionar que estamos teniendo en cuenta a los vecinos del sector, ¿no? Una de las mentiras que algunos promueven es decir que estos procesos de renovación es para expulsar a los habitantes originales del sector. No, todo eso es mentira, son calumnias. Estamos trabajando, en este caso, la empresa de renovación urbana es la que está encargada de ese diálogo con los residentes, pero me quedo con la duda, Angélica, lo voy a mirar con mucho gusto.
Pero vale la pena decir que la visita de ellos fue reciente al operativo.
Pero
el policía nos informó que no podían...
No, probablemente usted ya está de acuerdo, ¿no? Ya fuimos, hay que recordar, José, este mayo cumplimos un año del operativo, estuvimos allá, el alcalde Enrique Peñalosa y todo su gabinete, y el alcalde Enrique Peñalosa presentó el plan de lo que va a ser el Bronx, para lo que se llama el voto nacional, pero adicionalmente lo que era el Bronx, un complejo de innovación, de ciencia, de tecnología, de inversión, de diseño, de confección. Es decir, va a ser un polo de desarrollo enorme, aprovechando además que a dos cuadras está San Victorino y todo ese sector, que es uno de los sectores en donde más confecciones se venden en Colombia, y en ese sentido vamos a generar un polo de desarrollo. Entonces, con respecto a eso, pues la tranquilidad es que pues ha sido abierto al público. Este es un buen ejemplo, es decir, aquí no se trató de cerrar pues para que nadie entrara, no, por el contrario, se le ha abierto a quien quiera ir a conocer. Tiene sentido, entonces estamos tranquilos, ¿no? Estas, cada uno de estos casos son individuales y necesitan un esfuerzo adicional, pero solucionados.
¿Sabe cuántos años pasarán para que le reconozcamos entre todos al doctor Enrique Peñalosa de haber tomado esa decisión, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años después?
Yo creo que ya lo empiezan a reconocer.
Histórico, doctor Miguel Uribe.
Yo creo que ya lo empiezan a reconocer. Son muy mezquinos.
Claro.
En la oposición, muy cínicos, quienes desconocen haber hecho el operativo del Bronx. En el Bronx había cientos de niñas abusadas permanentemente, niñas y niños abusados permanentemente. Yo quiero recordar que más de 100 niños fueron encontrados a las 5 de la mañana un sábado. Es decir, y en ese sentido estábamos permitiendo que hubiera básicamente un sitio que promovía, podría uno decirlo, el abuso sexual a menores de edad, el consumo de drogas, el tráfico de armas.
¿La muerte?
Por supuesto, no, era un sitio, pues acá lo acaba de decir Angélica, después del operativo y todavía aún se siente, claro. Se siente lo que allá sucedía. Entonces, mire, más de 600 habitantes de calle totalmente rehabilitados, con trabajos, con ganas de vivir, con proyectos de vida, gracias al esfuerzo de integración social y DIPRON. Niñas y niños atendidos por el ICBF y por el DIPRON. Adicionalmente, el esfuerzo que se está haciendo con los residentes del sector, preguntémosle a los vecinos de la Estanzuela y el voto nacional, claro, tendrán algunas preocupaciones porque dicen que controlar algunos efectos secundarios no ha sido fácil, pero lo estamos haciendo,
claro,
y están contentos, vamos, hacemos presencia, recuperamos la Plaza Mártires, recuperamos la Plaza España, trabajamos con los vecinos, pintamos fachadas, recuperamos espacio público, damos oportunidades, mejoramos iluminación, preguntémosle al párroco del voto nacional qué opina de lo que está sucediendo. Entonces, es muy fácil hablar desde el escritorio, es muy fácil hablar desde un micrófono haciendo politiquería, pero cuando uno va y ve lo que representó la intervención del Bronx, entiende que era necesario hacerlo. Y yo le hago una cosa, José, una vida de un niño de esos que cambiemos, que salvemos, es suficiente para justificar ese esfuerzo.
Solo una.
Y adicionalmente quiero decir una cosa, no hubo un solo herido, un solo muerto en el proceso de la recuperación del Bronx. Ahora, otra cosa es la instrumentalización de algunos habitantes de calle, estos habitantes de calle donde lo que hizo, por ejemplo, lo que hacen los ayayines y todo, es la instrumentalización permanente donde estaban, donde los venían moviendo de una manera en la que durante el caño de la Sexta, debajo del puente de la Sexta con 30 y así sucesivamente, iban buscando generar una zozobra en la comunidad para criticar la intervención. Pero no, los años no, ya, yo creo que hoy buena parte de Bogotá reconoce que haber hecho eso era fundamental.
Viene como anillo al dedo la pregunta de Esmeralda Echeverry, experta en derechos humanos. Tiene un programa en televisión hace muchos años que se llama Guardianes de los Derechos Humanos. Esmeralda.
Con base a todo lo que usted acaba de manifestar, doctor Miguel Uribe, ¿qué programas abandera en este momento la Secretaría de Gobierno en materia de derechos humanos para proteger a poblaciones vulnerables?
Esmeralda, mil gracias. Esa pregunta es fundamental porque no muchas personas conocen que la política de derechos humanos la coordina y la lidera la Secretaría de Gobierno. En primer lugar,
casi nunca le pregunto.
Así es. En primer lugar, Esmeralda, con la decisión de seguridad y gobierno, tuvimos una oportunidad en la Secretaría de Gobierno para rediseñar la nacionalidad y en ese sentido, la nueva estructura, en primer lugar, le da una gran importancia a ese aspecto de garantía de derechos. Y creamos la subsecretaría por primera vez de gobernabilidad y garantía de derechos, que tiene una dependencia de dirección de derechos humanos, que era la misma que existía, la única que existía. Creamos una dirección de diálogo social y convivencia, que básicamente está enfocada a todos los sectores de conflictividad social que deben ser atendidos, y dos subdirecciones de asuntos étnicos y asuntos religiosos, con el propósito de tener enfoques diferenciales en este proceso de garantía de derechos. Eso es lo primero, mayor institucionalidad, obviamente eso lo que aumenta es la capacidad de respuesta. En segundo lugar, creamos la Mesa de Derechos Humanos con la Policía para empezar a tener un instrumento para medir cómo están haciendo las intervenciones de la Administración y de Policía en las localidades. Gracias al Código de Policía que preguntaba Carlos, se crean los comités civiles de convivencia en donde se recogen esas quejas. Entonces, a través de estas mesas recogemos quejas y eso lo que busca es mejorar la intervención. Tenemos adicionalmente, estamos creando el Sistema Distrital de Derechos Humanos, no existe. Estamos creando, formulando la Política Distrital de Derechos Humanos, tampoco existe. Hemos creado un pacto ya donde todas las entidades nos comprometimos a transversalizar, también muy importante este concepto porque el enfoque de derechos humanos es todo el mundo, todas las entidades deben tener ese mismo enfoque, así como estamos transversalizando el enfoque de género, que es uno precisamente de los enfoques que tiene nuestra política de derechos humanos. Estamos entonces haciendo unos foros locales, ya hemos hecho 3 o 4 foros locales participativos para construir esta política pública.
Lo acompañado donde están afros.
Entonces vamos a seguir haciéndolos, esto incluyendo a todos los ciudadanos, estén o no estén de acuerdo con la administración, los invitamos a que participen en esta gran política de derechos humanos. Entonces, ese es un avance en el que estamos seguros que le vamos a dejar una institucionalidad normativa también a Bogotá, en materia de derechos humanos. Pero adicionalmente desde la Secretaría hemos hecho un esfuerzo y toca aquí resaltar con varias secretarías. Por ejemplo, todo el enfoque a violencia de la mujer, que ha sido un enfoque prioritario, ha sido con la Secretaría de la Mujer, en donde la secretaria eficientemente ha liderado también esa política, ha estado al frente de la situación donde hemos logrado defender a las víctimas, atenderlas oportunamente. Entonces estamos transversalizando el enfoque de género, de igualdad de género, pero adicionalmente contra la violencia a la mujer. Con integración social estamos trabajando temas de discapacidad, temas de adulto mayor. Pero yo quiero resaltar un tema fundamental a propósito de este mes Esmeralda, y tú bien debes conocerlo, es la trata de personas. Este es el mes internacional, el 30 de julio, el Día Internacional contra la Trata de Personas. Y este es un tema fundamental, y aquí adelanto un esfuerzo que vamos a tener este mes, y es un tema que no existía en la agenda pública. Es decir, era una cosa que la ONU, que ha sido muy eficiente y muy, muy proactiva, ha venido posicionando, pero no había institucionalidad para atenderlo. Por primera vez en Bogotá, y pioneros somos en la atención a víctimas del trata. Estamos trabajando en la prevención, en la protección, pero además en la persecución del delito de trata. Hemos atendido, obviamente hay unas cifras muy pequeñas, 15, 20, 30 personas al año, porque no porque no haya más, sino porque no es un delito visible y tenemos que hacer un trabajo para sensibilizar y visibilizar este delito. Pero entonces, Esmeralda, terminaría diciendo que con algunos de los elementos que te he dicho y les he manifestado hoy a los oyentes, estamos haciendo un esfuerzo grande también para posicionar la necesidad de garantizar derechos. Ojo, y también sería muy bueno hablar de eso, también creemos en promover deberes, ¿no? Porque la ciudadanía implica esos dos aspectos. Yo tengo unos derechos que me deben garantizar, pero también tengo unos deberes que tengo que cumplir.
Por fin van a tener en este programa la sección que llevo un año craneando, los deberes y los derechos de la gente.
Bueno, pues buenísimo, ojalá hagamos énfasis en esos deberes también. Claro. Pero entonces, estamos y además desde esta misma secretaría, desde esta misma institucionalidad, promovemos el cumplimiento de deberes. Pero para terminar, estamos trabajando en enfoques de género y violencia contra la mujer, una de las prioridades que tiene el alcalde Enrique Peñalosa y la administración. Tenemos trata de personas, en donde además donde buena parte de las víctimas, más del 80% son mujeres o niñas. Estamos trabajando en proyectos de igualdad de género, por ejemplo una campaña que recientemente se acaba de ganar un premio de Nike, que estamos trabajando con Nike de igualdad del género, en donde queremos empoderar a las mujeres en el espacio público y quitar ese estereotipo de que las mujeres tienen que estar en la casa y que la ciudad es para los hombres, y eso hay que acabarlo de fondo. Tenemos que hacer calles seguras y entornos seguros para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, para todos. Estamos trabajando adicionalmente un proceso étnico muy fuerte a través de nuestros centros Confía. Estamos trabajando con asuntos religiosos. Hoy, por ejemplo, tengo un encuentro de líderes religiosos muy grande en la Virgilio Barco, en donde se demuestra que estamos incluyendo a todos en esta construcción. Entonces podría decir que, y a través, como decía, de integración social con la Secretaría María Consuelo, con toda la política de discapacidad, con la política de adulto mayor, y con el nuevo Secretario de Desarrollo Económico, ya no tan nuevo, ya lleva sus varios meses, con Juan Miguel, ha hecho un magnífico trabajo. Ahora es el que coordina el grupo del Comité Distrital de Discapacidad, y entonces estamos involucrando a los secretarios, es decir, esto no solo es de una persona, esto no es del secretario de gobierno, esto no es del subsecretario, esto es un esfuerzo de la administración para que haya un aspecto real, práctico y no discursivo de la garantía de derechos humanos.
Negociamos, tengo que ir al break, dura 2 minutos.
Vamos a
ver cuántos minutos más y de noticiero me quedan 6, o sea, ¿terminamos?
Lo que usted quiera.
Listo, ya, break rápido y los últimos 6 minutos con el doctor Miguel Uribe.
Y que me gustaría trabajar mucho en la promotoría y ser otro guardián, otro ángel azul para ayudar a mis hermanos que están en este momento viviendo en el dolor, a que compartan la alegría que vivo hoy y descubran realmente que ellos son grandes personas que merecen una nueva oportunidad.
550 exhabitantes del Bronx han vuelto a la vida. Seguimos viendo cambios. Alcaldía de Bogotá. Bogotá mejor para todos.
¿Sabías que la Secretaría de Movilidad ha realizado 276 secuestros y 7.000 embargos? Evita sanciones y reportes a centrales de riesgo. La Bogotá mejor para todos piensa en tu comodidad. Visita nuestra vitrina móvil y ponte al día con Bogotá. Mayor información www.movilidadbogotá.gov.co.
A esta hora, usted escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM.
El colombiano no se vara, porque con las zonas Wi-Fi para la gente, todos pueden acceder fácilmente a Internet. Pero no es un Internet cualquiera, no señor, es un Internet de alta velocidad y gratis. Así como lo oye, gratis. Internet Wi-Fi para el abuelo, para el niño, para la señora, es Wi-Fi gratis para la gente. El Ministerio TIC instaló 1000 zonas Wi-Fi en todo el país. Y una puede estar muy cerca a usted.
Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Multic.
Como ingeniero industrial de la Universidad de Boyacá, oriento y optimizo sistemas dirigidos al mejoramiento de procesos y al aseguramiento de la calidad.
Estudié ingeniería industrial en la Universidad de Boyacá, sede Tunja y Sogamoso.
Mayores informes, Campus Universitario Tunja, carrera segunda este, número 74169. Teléfono 317-400-3603 y 745-2205.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Desde Bogotá escucha La Voz de Bogotá, 9:30 AM, HJCF, Odegar. Al aire, Conexión Nacional, director José Fernando Porras.
Bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Hay algo para complementar en delante de su pregunta?
Sí, José Fernando. Doctor, usted en este momento, o la Secretaría de Gobierno abandera temas con líderes y lideresas de Cundinamarca, de Bogotá.
Nos acompaña el doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno.
Obviamente, Esmeralda, ese es un tema en el que también hemos avanzado en materia de derechos humanos, trabajando con líderes y lideresas. Vamos a firmar un convenio con ACDUR, el segundo en Colombia después de la UNP, en donde vamos a georreferenciar toda la presencia de líderes y lideresas para fortalecer los mecanismos de protección a ellos. Estamos trabajando en su capacitación y muy pronto tendremos una gran noticia para los líderes y lideresas en Bogotá. Seremos pioneros en Colombia en esta materia y más adelante les daré mayor información. Pero adicionalmente hemos avanzado en la capacitación y en el fortalecimiento de ciudadanos en materia de derechos humanos. Llevamos más de 16.000 personas capacitadas y sensibilizadas y especialmente con un enfoque de competencias ciudadanas, de valores ciudadanos, para mejorar la calidad de vida de los bogotanos.
Bien, tanto trabajo, pero poco se conoce de lo que usted está haciendo, secretario.
Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y le agradezco por permitirme que conozcan lo que estamos haciendo.
Pero secretario, la Secretaría de Gobierno es una cosa inmensa de los temas que manejan, su responsabilidad. A mí me da miedo cuando usted lo nombró secretario de Gobierno. De verdad sentí temor. Dije, Dios mío, es que es una muy alta responsabilidad. ¿Cómo ha hecho para tomar todos estos temas y manejarlos como los está manejando? ¿Cuál ha sido la clave? Usted es un hombre juicioso, estudioso.
No, en primer lugar, mire, yo estaba confiado y primero le agradezco al alcalde haber creído en mí, pero, claro. Pero aquí básicamente la cabeza de este equipo y el que nos ha dado la orientación, la línea, los elementos que hay que tener en cuenta para la gestión es el alcalde Enrique Peñalosa, pero adicionalmente, mire, el éxito del trabajo es primero tener ganas de hacerlo bien, es decir, de trabajar, de la vocación de servicio, de trabajar permanentemente. Es que el servicio público implica eso, vocación de servicio, trabajo 24 horas y querer lo que uno hace. Y yo creo que muchas veces uno no logra el objetivo final, pero se notan los servidores públicos y los funcionarios que hacen las cosas con pasión, con ganas, que quieren resultados. Pero especialmente un buen equipo también. Entonces considero que el equipo que tenemos en la Secretaría es maravilloso. Hemos hecho un esfuerzo por permitir que haya continuidad, que haya trabajo permanente. Tenemos empoderar, por ejemplo, a los funcionarios de planta que llevan años allá, que insisto, eran relegados por miles de contratistas. Solo un elemento así para que quede en el aire, y es, yo recibí 1.700 contratistas y hoy tengo alrededor de 800. Es decir, es evidente que uno puede hacer más con menos, es evidente que hay que hacer un esfuerzo de optimizar recursos, es evidente que había unos funcionarios de planta que estaban relegados, pero adicionalmente es el trabajo con la comunidad. Yo creo que nos ha ayudado mucho, y en el caso mío, trabajo en lo local, en materia de derechos humanos, en el proceso de gobernabilidad, todo con ciudadanos. Y solo es sentarse un rato con estas comunidades organizadas para aprender rápidamente cuál ha sido su trayectoria y entender cuál es el contexto de cada una de estas situaciones. Pero al final, José Fernando, es el liderazgo del alcalde. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que reconocer al alcalde Enrique Peñalosa, es lograr integrar un buen equipo. Yo me siento muy afortunado de tener los compañeros en el gabinete que tengo. Considero que somos un equipo unido, trabajando por una misma misionalidad y con convicción.
Nos queda un minuto para un tema de Transmilenio, pero antes, a usted el doctor Peñalosa, joven Miguel Uribe, lo mide por resultados. Y hemos notado algo. ¿Usted cómo logra separar, y lo sé, la amistad con concejales, la amistad con funcionarios, la amistad con la prensa, la amistad con muchas personas, de su cargo como secretario de Gobierno? Usted en eso es seriecito, y ahí no vale nada diferente a que las cosas se hagan bien.
Pues yo creo que el mensaje queda entendido. Yo creo que las cosas están haciendo bien. Mire, gracias al Consejo hemos logrado sacar las transformaciones y las iniciativas más importantes. El Consejo ha sido determinante, la coalición que nos acompaña, los partidos, los concejales que defienden este modelo de ciudad han sido fundamentales para lo que estamos logrando y para lo que vamos a lograr. Lo que vamos a lograr en los próximos años es fundamental. El próximo año se van a invertir más de 30 billones de pesos, miles, cientos de miles de empleos los que se van a crear, aumentar, mejorar la economía, dinamizarla, etcétera. Vamos a construir el metro gracias al Consejo, pero además a la intención del alcalde.
Pero
una de las cosas que le quiero resaltar es hemos avanzado en lo local, hemos mejorado la contratación en lo local, es decir, resultados y hechos hay para mostrar, y estamos muy satisfechos con el trabajo de este año y medio.
Bueno, uno de ellos, Carlos García.
Hablemos del sistema Transmilenio
y Transmilenio
y la gente abusiva que sigue bloqueando el sistema cuando quiere y cuando así lo desea, perjudicando a miles de personas.
Aquí son miles de temas, Carlos, y mil gracias. Primero, rápido, entendemos que hay mucho por mejorar en el sistema público de transporte. Recibimos una bomba, recibimos una situación muy complicada que hemos venido mejorando, reorganizando rutas, haciendo reingeniería de rutas, mejorando el servicio. Hicimos un gran cambio hace ya un mes de las rutas fáciles, todo buscando mejorar el servicio, demostrándole a los usuarios, a los más de 2 millones de personas que usan Transmilenio todos los días y el SITP, que queremos, que pensamos en ellos y que queremos mejorar el servicio. Este no es un problema aislado que tenemos abandonado a ver cuándo se mejora. Por el contrario, le estamos dedicando gerencia, ingeniería a la cosa para sacarlo adelante, y esta es una de las preocupaciones fundamentales del alcalde. No porque haya sido el creador de Transmilenio, sino porque más de 2 millones de personas lo utilizan y tenemos que mejorarlo. No lo podemos dejar perder como lo estaban haciendo pasadas alcaldías. Entonces, hemos trabajado en Transmilenio, esperamos que al final de este periodo se recupere la confianza en el sistema, donde haya más seguridad, por disposición del alcalde hay policías encubiertos, se están capturando o deteniendo a los colados, se les están dando cursos pedagógicos para desincentivar esta práctica, se está mejorando la infraestructura anticolados, el SITP, vale la pena resaltar, después de tantos años y tanta politiquería de administraciones pasadas y de personas que dicen defender los derechos de los más vulnerables, todos los transportadores, los 900 transportadores de GoBus y Ecobus no recibieron un solo centavo, y lo único que hicieron las administraciones pasadas fue mamarles gallo. El alcalde acaba de firmar un decreto en el que le va a pagar y le va a asumir a los pequeños transportadores lo que les corresponde, que son hechos, José Fernando y Carlos, y bueno, Esmeralda, Angélica, todos. Pero lo especialmente aquí, lo que es especial, es que hay una disposición para mejorar, se está poniendo elementos de seguridad en el SITP, en los buses azules, para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Adicionalmente, entonces, Transmicable, y yo quiero decir una cosa, Transmicable no tenía una sola piedra puesta en la administración pasada, Y también me parece absurdo durante cuatro años oímos discursos por parte del alcalde Gustavo Petro y de todo su gabinete, discursos, cero obras. Y ahora que sí se están haciendo obras, reclaman entonces los créditos o quieren créditos por esas obras. Eso es absurdo. Pero entonces, por supuesto que había una intención de hacer un transmicable, pero un transmicable era el de Petro, y otro, que no habían comunicado, que no era viable, que no había compra de predios. Y otra bien diferente es un transmicable hecho con gerencia, con disposición, con ganas, con empeño, en el que estamos avanzando, estamos ganándole el cronograma inicial. Pero entonces, transmicable para Ciudad Bolívar, ya se está terminando, ustedes ya han visto, ya llegaron 84 de estas cabinas. Y un tema fundamental, y yo creo que es bueno terminar con esto, y es la construcción del metro. El metro en Bogotá va a ser una realidad, ya no hay más discursos, ya gobierno nacional y gobierno distrital se pusieron de acuerdo. Necesitamos definir los últimos detalles sobre el patio taller y la última estación en el suroccidente de Bogotá o en Mosquera, pero está hecho COMPES, el COMPES está listo, el DNP, el Ministerio de Hacienda han sido fundamentales, Simón Gaviria en su momento, ahora el doctor Luis Fernando, Cárdenas, Mauricio Cárdenas, pero especialmente lo que esto demuestra es que la política que está
ciudad, a pesar de todas las iniciativas, los grandes megaproyectos de Enrique Peñalosa Londoño para cambiarle la cara a la ciudad de Bogotá, hay enfermos que siguen hablando de revocatoria.
Pues mira, aquí no nos vamos a dar vista a eso. Eso es fácil de entender. Y es que cuando hay un cambio de gobierno y una administración que está haciendo cosas, pasando de los discursos de la política de las administraciones pasadas a los hechos, a las obras, a los resultados concretos, pasamos de la lucha de clases, del resentimiento social, de esos discursos de odio y populismo, a discursos incluyentes, más oportunidades, donde ya se desmontan estereotipos y prejuicios. Estamos trabajando por una ciudad incluyente, con oportunidades, con más cultura, con mejor educación, con mayor espacio, con más espacio público, con mejor seguridad. Le voy a dar un elemento rápido, un campamento de 340 niños ahora en San Rafael, espectacular, que el alcalde ha venido promoviendo y hicimos el piloto, y esperamos que miles de niños conozcan San Rafael, la verdadera, la ciudad de sueños, exacto. Entonces, todas estas iniciativas son iniciativas para enamorar a las personas de la ciudad, para que haya una ciudad de los sueños, para que haya sentido de pertenencia, para que haya cultura ciudadana. Entonces, es un cambio total. Segundo, muy mezquinos son, insisto, cínicos. Hoy, buscar frenar a la ciudad con afanes politiqueros. Están pensando en sus elecciones a costa de Bogotá. Nosotros estamos aquí en un ejercicio de construcción, porque entendemos que hay problemas que hay que solucionar, en el que hemos hecho mucho pero aún falta. Pero desafortunadamente hay otros que no hicieron y que hoy no quieren dejar de hacer. Y que no solamente no hicieron, no quieren dejar de hacer, sino que quieren llegar ahora a otros espacios en el que quieren replicar esta nefasta pues situación que fue el gobierno de Bogotá. Pero yo diría, uno, Enrique Peñalosa está cumpliendo. Segundo, tiene y merece el derecho a la defensa como lo tuvo el exalcalde Gustavo Petro. Adicionalmente, no puede ser revocado un alcalde, ni Enrique Peñalosa, ni un otro, con mentiras. Desafortunadamente hoy, quienes están haciendo oposición son expertos en calumniar, tergiversar, mentir. Y en ese sentido, quienes hoy consideramos y tenemos que defender la democracia, tenemos que defender las instituciones, pues no podemos permitir que estas personas repliquen un modelo que ya aquí vimos en el país vecino, ¿no? Lo que representan las mentiras, el populismo, la tergiversación, los discursos de odio, lo quieren replicar en Bogotá y en Colombia. Yo sí creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme, y por supuesto este gobierno, de demostrar que la política no se hace con discursos, se hace con hechos.
Por último, ¿cuál debe ser la la actitud de los nosotros, los ciudadanos, frente a esta administración y frente a lo que está pasando en la ciudad?
Mire, yo los invito en primer lugar
porque ustedes solitos no lo pueden hacer todo.
No, ni mucho menos.
No, por favor, sin la participación del pueblo.
Además, como lo he mencionado durante toda la entrevista, el alcalde Enrique Peñalosa es consciente que tenemos que hacer equipo para transformar la ciudad. Y equipo, eso implica comunidad, ciudadanos, bogotanos, personas que no son de Bogotá y viven en Bogotá o visitan Bogotá, las instituciones nacionales y distritales, la policía, los funcionarios, etcétera.
De todos los partidos.
De todos.
Incluyente.
Y entonces, en ese marco, por supuesto que una invitación a los ciudadanos a que conozcan las obras, los hechos, los resultados que estamos haciendo, a que vean que hay un alcalde dedicado 24 horas a trabajar por esta ciudad. El alcalde Enrique Peñalosa no solo conoce la ciudad, sino trabaja 18 horas diarias. Es un alcalde con amor por la ciudad y en ese sentido somos un gabinete que quiere la ciudad. Esperamos que nos den, que no solamente vean lo que estamos haciendo, sino que haya paciencia para las grandes obras que ya vienen. Es que revocar, mientras, como dice el alcalde, algunos quieren por política revocar a Peñalosa. Uh-huh. Peñalosa y su equipo quieren revocar los problemas de la ciudad, pero adicionalmente la revocatoria no es al alcalde, es a la ciudad, y es revocar lo que estamos haciendo, es revocar el proceso del metro. Entonces, mientras nosotros queremos abrir la licitación este año para empezar la construcción el próximo año, ellos quieren impedir que haya construcción de metro. Mientras nosotros queremos, por ejemplo, terminar, esta es otra muy buena obra, y es todos los cambios que se hicieron a esa APP del Coliseo, el Campín. Vamos a tener en un año, vamos a tener un gran centro de eventos, por ejemplo. Uh-huh. Pero quieren revocar las nuevas troncales de Transmilenio para mejorar el sistema, descongestionar el servicio. Quieren revocar los 30 colegios que estamos haciendo y vamos a hacer. Quieren revocar los colegios en concesión. Es decir, aquí las personas mezquinas que están tratando de hacer política contra Bogotá, no quieren revocar al alcalde Peñalosa, quieren revocar el progreso de la ciudad y todas las acciones, buena parte de las que yo me hiciera.
Doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, todela de su casa, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a usted, Jorge, Angélica, Carlos, Esmeralda,
John
Carlos, Millón. Gracias por la invitación a todos en Todelar, a usted, José, Fernando, nuevamente, y pronto nos volvemos a ver. Y un saludo muy especial a todos los oyentes.
¿Será que la próxima visita acepta que los oyentes le pregunten?
Por supuesto que sí.
Lo haremos. Nos vemos mañana en Punto de las 6. Muchas gracias.
En Todelar, Argentina, Conexión Nacional, noticias que generan opinión. Director, José Fernando Porras.